Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Hemos empezado hoy este club original con esta maravillosa y suave música que nos puede ayudar siempre. La música siempre ayuda para comenzar un día, para enfrentar la vida, para reflexionar. Una de estas mañanas, el periódico La Provincia nos abría los ojos con la noticia de su portada, y lo digo en todos los sentidos, decía 822.000 canarios padecen pobreza. El 40% de nuestra gente no vive bien, no vive tranquila, no puede pagar sus gastos del mes. Hay casi 400.000 canarios que viven en pobreza severa, que lo pasa mal para poder comer todos los días. Este es uno de los índices que indican que Canarias es la región más pobre de toda España. Entonces, ¿cómo es posible que nuestros políticos y todos los funcionarios, incluso los que estamos jubilados y tenemos el máximo de la paga, por ejemplo, que nos pueden dar, pues tengamos y sobre todo tengan todos esos políticos, ¿verdad? Una subida salarial del 4%. Para paliar los efectos de la inflación, hay en España una subida de los salarios públicos del 4%. Y entonces, ¿cómo miramos a la cara a los 822.000 canarios, a nuestra propia gente que casi mal vive? ¿Cómo la miramos a la cara si nos aplicamos una subida de ese importe de unos buenos ingresos que ya se tienen, ¿verdad? Cuando otros muchos no tienen ni para terminar el mes. Quiero insistir, lo ético, lo moral, lo consecuente con los valores humanos, lo que dicta el sentido común es que quitemos el gasto superfluo público y se dedique a mejorar la vida de los más desfavorecidos. Los miles de asesores que hay en la vida pública, pues que salgan del funcionariado o de la vida diplomática, y no de los partidos políticos o de la familia y de los amigos de los partidos políticos. Que se eliminen las duplicidades innecesarias que hay por toda España. Que se rebaje a la mitad los ayuntamientos y los puestos políticos. Cada año nos acercamos más a la pobreza de los países latinoamericanos o a nuestros vecinos africanos, ¿verdad? Sin llegar a ese extremo, pero estamos galopando hacia la pobreza. ¿Por qué mantenemos un aparato público que se lleva la mayor parte de nuestros impuestos en lugar de ir a mejorar la vida y las condiciones de todos? Bueno, después de esta triste introducción, vamos a comenzar el programa de hoy, ¿verdad? Ya cuando comenzamos a ver en las tiendas los productos de la Navidad. Y esto nos indica que vamos terminando otro año. Que pronto el 2022 será un recuerdo y que después de las fiestas nos enfrentaremos a otro nuevo año con sus retos y con sus ilusiones. Los que ya tenemos cierta edad solemos decir que la vida va muy deprisa, que parece que fue ayer cuando en noviembre pasado estábamos asando castañas en la noche de los finados, intentando recuperar una fiesta que hemos ido perdiendo poco a poco debido sobre todo a la influencia de las celebraciones de una costumbre celta muy lejana a nosotros, como es el Halloween. Perder las tradiciones de los pueblos, las costumbres de nuestros padres y de nuestros abuelos, cuando se trata de fiestas tan arraigadas como esta de los finados, por ejemplo, es ir perdiendo un poco de nuestra historia y de las vivencias que teníamos cuando niños. Decíamos entonces que la vida se va pasando muy rápidamente y mucho más en los últimos años en que las nuevas tecnologías nos han impuesto la inmediatez, olvidando el coche que en el paso de peatones se paraba para que cruzasen, ¿verdad?, las personas que estaban esperando a cruzar. Y el señor que cruzaba se quitaba el gorro en forma de saludo y agradecimiento. Y entonces el conductor levantaba su mano derecha saludando al peatón en señal de que es más importante que usted cruce la calle con seguridad que yo vaya con mi coche corriendo a todos lados. Pensando en todo esto, en que la vida se nos va muy rápido, buscaba en internet trabajos de nuestra universidad y encontré uno llamado Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad, su litoral y su puerto, de los profesores del Departamento de Geografía, Antonio Ramón Ojeda y Alejandro González Morales. Y con su permiso, está en internet, por supuesto, vamos a relatar algunos aspectos muy interesantes de nuestra ciudad. El objeto de este magnífico trabajo era estudiar la transformación del litoral de nuestra ciudad en relación al origen y desarrollo del Puerto de la Luz con la consecuente expansión urbana. El estudio se centra en el periodo de las fases anteriores al inicio de las obras del puerto en 1883 hasta el año 1970, cuando la Ciudad Baja ya está consolidada y nada queda de aquella costa original. El ámbito del estudio se centra en tres grandes unidades: la isleta, el istmo de Guanarteme por el centro y al sur, desde Santa Catalina hasta el barranco de Guiniguada. En la isleta existían tres playas: la playa del Cebadal entre Riscos y Cantiles, la playa Blanca entre el Castillo de la Luz y la batería de San Fernando, y la mayor de todas, también ya desaparecida, la playa de San Fernando, que marcaba el inicio del istmo hacia la zona sur. En el istmo de Guanarteme, que era una costa baja y arenosa, destacaba un saliente que hoy en día es el muelle de Santa Catalina, y el arrecife desaparecido en 1935 para construir el muelle Frutero, en la actualidad donde está la base naval. Al sur de esta playa de las Alcarabaneras, de unos 300 metros, hasta la desembocadura del barranquillo de Don Zoilo, actual avenida Juan 23, donde termina el istmo y empieza la plataforma literal. En esta zona se localizan el barrio de Fincas Unidas y Tomás Morales y la Playa Bonita, otra playa, situada al norte del Muelle de las Palmas. También había una pequeña playa de piedras que servía para los trabajos de los carpinteros de Rivera, antes de que se desplazaran al nuevo puerto a finales del siglo XIX. Y por último estaba la playa de Triana, o la playa de la Marina, que se prolongaba hasta la desembocadura del barranco de Guiniguada. Así que, queridos amigos, antes de 1883 teníamos muchas playas en el litoral que, por supuesto, hoy han desaparecido y que yo algunas de ellas ni siquiera conocía su nombre. A día de hoy ya no queda nada de todo lo comentado, que está ahora bajo los terrenos ganados al mar por la ciudad y por el puerto. Por tanto, la transformación del litoral de nuestra ciudad ha sido muy intensa, concluida en 1970. El desarrollo del puerto y de la ciudad han transformado por completo todo el espacio estudiado de la parte baja de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, hemos repasado la situación del litoral antes de 1883, donde la transformación era muy escasa, ¿verdad? Se limitaba a la construcción de un muelle junto a las murallas de la ciudad, donde hoy están las calles Muelle de Las Palmas y Bravo Murillo. El 26 de febrero de 1883, comienzan las obras del puerto del Refugio de la Luz, con el proyecto de Juan de León y Castillo, que diseñaba un muelle mucho mayor que abrigaba toda la bahía de la isleta, con visión de futuro. Con el comienzo de las obras, el barrio del puerto experimentó un gran auge constructivo, resultado de una numerosa inmigración procedente del interior de la isla de Lanzarote y de Fuerteventura, que generó una barriada desestructurada y de distribución anárquica. Al finalizar este periodo, el litoral ha experimentado ya un cambio notable, donde se implantan las empresas carboneras Miller, Grand Canary Coaling, Blandy Brothers y Worman. La construcción de los muelles dentro de la dársena facilitó la acumulación de la arena en la playa de las Alcarabaneras, encontrándose las primeras referencias a esta playa en el año 1935. La población asentada en el barrio de la Isleta da como resultado que entre los años 1892 y 1920 se diferencie como una entidad independiente de la ciudad de Las Palmas, que ya pues, había comenzado a crecer hacia el norte. Y a finales de este año 1920 se comienza a enlazar la ciudad vieja con el nuevo núcleo portuario. Y ya en 1930, el puerto de la Luz figura ya como barriada. Y el periodo entre 1937 y 1970 se consolidan el puerto y la ciudad baja, con una transformación total del litoral, con las obras portuarias al norte de la playa de las Alcarabaneras, salvo el muelle deportivo al comienzo hacia el sur, ¿verdad?, que se acota justo en esta playa, desaparece el muelle de Las Palmas y se inicia el proyecto de construcción de la nueva avenida marítima. En la isleta se consolida el Castillo de la Luz y en la parte de la ciudad vieja el Parque de San Telmo. La construcción de los terrenos con edificios altos, a lo largo de la avenida, esto ya lo digo yo, no lo dice el estudio, se debe a la especulación inmobiliaria, ya que en 1964 se hablaba solo de proyectos turísticos de gran envergadura para todo ese litoral nuevo que se iba ganando. Al mar en primera línea, pero de ese gran proyecto, de esos grandes proyectos turísticos salió un único hotel, el actual Hotel Iberia. Todas las demás construcciones fueron edificios de vivienda que suponen una pantalla insalvable que tapa el mar a la trama urbana antigua. Y yo creo que con esta decisión de los dineros, del poder, de levantar esos grandes edificios en primera línea, partiendo la ciudad en la vista a la playa, pues fue una de las decisiones que nos ha abocado a seguir luego con un turismo de baja calidad, con un turismo de pocas inversiones, de poco dinero, y evitó que todo ese litoral enorme, toda esa primera línea de la playa hubiese sido restaurantes, hubiesen sido zonas de ocio, jardines, parques, hubiese sido una de las ciudades más maravillosas del mundo. Pero, queridos amigos, salió como salió y ahora mismo estamos luchando por cambiar el signo del turismo a un turismo de más calidad. Bueno, pues la última etapa de los profundos cambios de nuestro litoral van desde 1970 hasta la actualidad, con la modernización y el crecimiento del puerto, la dársena exterior y la zona industrial del Cebadal. Ya hay nuevos proyectos para nuestro litoral, pero estos cambios los comentarán nuestros nietos, ya no los veremos nosotros, probablemente por lo menos para hacer comentarios ya de la experiencia. Ojalá que se imponga la calidad de la vida y de la ciudad y no los intereses inmobiliarios de los de siempre. Buenas tardes y hasta el próximo jueves.